el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de diciembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Mil gracias por acompañarnos. La gran cita del día es la que tiene el Real Madrid en Bérgamo contra la Atalanta. Los blancos se miden a uno de esos equipos que te exigen el 100% de tu capacidad física. Un estilo a lo de Liverpool o Bilbao. Un equipo peculiar y peligroso, el bergamasco. Se miden dos entrenadores veteranos. Entre Gasperini y Ancelotti suman nada menos que 131 años. Gasperini lleva 9 temporadas en la Atalanta, Ancelotti estuvo 8 en el Milan, incumple 6 en el Madrid en 2 etapas. Interesante la respuesta de Carleto cuando le preguntaron qué es necesario para que un entrenador aguante tanto tiempo en un banquillo, relajado y socarrón.
Bueno, el entrenador aguanta si el club aguanta. Si el club no aguanta, el entrenador no aguanta. Es bastante sencillo, así de sencillo. Es muy importante para el éxito la relación entre el entrenador y el club, donde la base es la confianza, sobre todo. Estoy convencido 100% porque el éxito que hemos sido capaces de tener en el Real Madrid es por esto.
Enseguida estamos con la Liga de Campeones y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Del Toro, Isabel Díaz Ayuso ha presidido el acto institucional para conmemorar el 60 aniversario del Hospital Universitario de La Paz, un centro de referencia integrado en el proyecto Ciudad de la Salud, con una inversión de 1.000 millones de euros para crear el campus biosanitario más moderno e innovador de Europa.
Y la nueva Ciudad de la Salud también va a tener un nuevo centro integral de cáncer pediátrico de 14.000 metros cuadrados que va a ver la luz esta legislatura. Un nuevo centro de investigación que va a complementar la labor que ya realiza el IDIPAZ. Un centro de docencia propio de La Paz.
El Ayuntamiento de Madrid pide al Gobierno central que agilice el trámite para activar las cámaras en la plaza del 2 de mayo tras una reyerta multitudinaria en la madrugada del domingo. Hasta 30 personas se vieron implicadas en la pelea que se saldó con 10 detenidos. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz dice que las cámaras funcionan a la espera del visto bueno de la Comisión de Videovigilancia.
Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista funcional, las cámaras ya están perfectamente operativas y en funcionamiento. Esperamos que sea en breve. Le solicitamos a la delegación en ese sentido que en la medida de lo posible agilice esos trámites para que la Comisión de Videovigilancia se pueda realizar lo antes posible y podamos tenerlas ya operativas cuanto antes.
Y a partir de las 2 de la tarde les vamos a contar el enfado de los agricultores por el acuerdo de libre comercio que Bruselas ha cerrado con Mercosur. La Comisión Europea ha elevado a 50.000 euros la cantidad máxima de ayudas que los países pueden conceder a empresas del sector agrícola sin que haya que notificarlas a la Unión Europea, pero esto no va a calmar los ánimos del campo. El lunes, Asaja y Coag se van a manifestar frente al Ministerio y piden cláusulas espejo para los productos que vengan de América Latina.
Estamos pagando a los agricultores y a los ganaderos por cuidar del medio ambiente y lo que vamos a hacer va a ser incentivar a que se produzcan otras producciones en contra de todo lo que estamos haciendo aquí en Europa. Lo que pediríamos entonces serían unas cláusulas espejo. Es tan simple como eso.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día, gran cita la de Bérgamo, desde las 9, 8 y media aquí en Onda Madrid, se miden Atalanta y Real Madrid. Los italianos son quintos con 11 puntos, los madrileños vigésimo cuartos con solo 6. Ancelotti es realista, sabe que aún ganando, lo de meterse en el top 8 está casi imposible.
No, algo más, algo más, son 3 puntos que van a ser importantes para clasificarnos, como he dicho, tenemos 3 partidos para sumar los puntos necesarios para clasificar, obviamente será difícil llegar en los primeros 8, tenemos que hacer una ronda de playoffs, desafortunadamente es así.
Fede Valverde sigue dolido por el error que cometió en Bilbao, no lo ha olvidado. El uruguayo es el segundo futbolista con más minutos en plantel y ha jugado en casi todas las posiciones, lateral, pivote, interior e incluso extremo. Un multiusos indispensable, y eso de ver a su equipo tan abajo en la clasificación le corroe.
Jodido, obviamente. Como recién decía, no estamos acostumbrados a pasar... Este equipo no está acostumbrado a pasar estos momentos, siempre estamos acostumbrados a estar arriba, teniendo un poquito más de tranquilidad a la hora de afrontar esta competición, que es la que siempre no suele ir muy bien.
Os lo decía en el prólogo, entre Gasperini y Ancelotti, los dos entrenadores que se miden esta noche suman 131 años, pero están en plena forma. Gasperini es literalmente Dios en Bérgamo, Ancelotti tiene el respeto que se ha ganado a pulso aquí en Madrid. Y son buenos amigos, lo son desde 1999, Gasperini sobre Carleto.
Ancelotti es probablemente el mejor entrenador del mundo en este momento, pero no por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que está haciendo en el presente, empezando por el año pasado. Me disgustó que no pudiese venir a París porque no era un premio por su carrera, sino por lo que está haciendo en el presente.
Del resto de la noche europea destacamos en primer lugar el Girona-Liverpool. Montilivi vivirá una fiesta por mucho que los gerundenses estén casi eliminados. Y su arquitecto Michel se rebrinca cuando Leo escucha que han hecho el ridículo en esta Champions.
Y nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo y no la comparto y no la compartiré nunca, por mucho que diga la gente, la afición o quien sea. Me meteré siempre contra eso. Me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club. No se dan cuenta que jugamos para la afición.
Y también cabe destacar el partido que juega el PSG de Luis Enrique en Austria frente al Salzburgo. Los franceses estarían eliminados ahora mismo. Son vigésimo quintos con solo 4 puntos. Claro que los de Austria suman solo 3. La falta de gol es el gran problema del equipo parisino. Solo han hecho 3 en 5 partidos. Luis Enrique.
Ya, como ya me la han hecho 150.000 veces. La fórmula mágica es muy clara, es generar otra vez más ocasiones que el rival, si puede ser 20, 25, 30, cuantas más mejor, y encajar las menos posibles. Luego si somos efectivos o no, forma parte de la receta de lo que es el fútbol, confianza, insistir.
Mañana llegará el turno del Atlético de Madrid, que recibirá a las 7 menos cuarto al Slovan de Bratislava. Los eslovacos lideran su liga, pero han perdido los 5 partidos que han jugado en esta Liga de Campeones. Los rojiblancos se han entrenado esta mañana, incluidos Neymar y Lawel Bolina, que ya están recuperados. Lenormand se ha entrenado sin casco. Acabó la jornada número 16 en Liga con el triunfo del Getafe sobre el Español. 1-0, gran gol de cabeza de Álvaro Rodríguez tras un excelente pase de Luis Milla. Tercera victoria de los azulones, que suman 16 puntos y se ponen a 3 del descenso. Bordalás tras el choque.
Estamos muy contentos porque este año sabemos que estamos con los depósitos casi vacíos, la exigencia es brutal y contento porque le hemos ganado, como bien dices, a 3 rivales directos, ¿no? Y hoy era un partido importantísimo.
En Leganés escoció el 0-3 del domingo frente a la Real Sociedad. Lo cierto es que los de arriba, que han pasado por Butarque, se han llevado el triunfo, ya sea Atleti de Bilbao, Mallorca o Real Madrid, además de la Real. Renato Tapia dejó esta interesante reflexión en diálogo con los compañeros de Ore Blanquiazul.
Tiene mucha, creo que nos estamos enfocando más en lo que hace el rival, a lo que debería proponer el Leganés, y sobre todo en casa, ¿no? Sobre todo en una localidad donde muchos equipos vienen y sufren, siendo que el año pasado no se encaje mucho y tal, pero de segunda a primera la diferencia es mucha.
Tenis, Carlos Alcaraz ya ha comenzado su particular pretemporada en el Club de Campo de Murcia tras haber competido en 2 exhibiciones en Estados Unidos. Ya no competirá hasta el Open de Australia desde el 12 de enero del próximo año, salvo en 2 exhibiciones más, esta vez en Melbourne, que le servirán para coger ritmo. Motor, Carlos Sainz tomará hoy su primer contacto serio con su nuevo Williams en el llamado test de neumáticos que se celebra en Abu Dhabi. 8 horas de rodaje sin límite de kilometraje y ya con las nuevas gomas de 2025. Con la llegada de Carlos, el Banco Santander se ha incorporado como nuevo patrocinador de Williams. Y hoy comienza en Budapest el Mundial de Natación en Piscina Corta. No está Hugo González, uno de nuestros mejores nadadores, ni tampoco la leyenda Mireia Belmonte. 14 españoles participan en la cita. Nuestra mejor baza es el tarraconense Carlos Coll, que batió 5 récords nacionales en los últimos campeonatos de España. 1:10. Es día de Champions y de partidazo en Bérgamo. Sexta jornada de la primera fase, la de Liga de la Champions. El Real llega 24º con 6 puntos. Solo ganando los 9 puntos que restan en juego, podría meterse el equipo blanco entre los 8 primeros que van directos a los octavos de final. Y aún así dependerá del resto de resultados y de la diferencia de goles. Ancelotti lo da prácticamente por perdido.
No, algo más, algo más. Son 3 puntos que van a ser importantes para clasificarnos. Como he dicho, tenemos 3 partidos para sumar los puntos necesarios para clasificar. Obviamente será difícil llegar en los primeros 8. Tenemos que hacer una ronda de playoffs. Desafortunadamente es así.
Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy se trata de evitar lo que ha pasado en otros partidos. Recordemos que en lo poquito que llevamos de temporada, son 22 partidos los que ha jugado el Madrid, van 5 derrotas. Y esto es muy poco habitual en el equipo blanco.
Y si lo miras ya solo en Champions, claro. Es la primera vez en la historia que le pasa esto al Real Madrid en la fase previa de la Champions. Eso sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los enfrentamientos con el Atalanta que ha tenido en Liga de Campeones o en la Supercopa, en los 3 que han disputado, en los 3 se ha impuesto el Real Madrid. Pero siempre decimos lo mismo, que las estadísticas están para romperlas.
Sirve de poco.
Y luego, eso sí, hay que escuchar a Ancelotti para ver la preocupación que existe verdaderamente. Porque, vamos a ver, el playoff de repesca lo juegan los que están del puesto 9 al 24.
Correcto.
Y el Real Madrid está en estos momentos en el 24.
24.
Sí que es cierto, y ayer también lo comentabas tú un poco, que según las estimaciones que ha hecho UEFA de cómo te puedes meter y tal, con 7,8 puntos, es decir, con 8... entrarías en esos puestos, ¿no? Y el Real Madrid tiene 6. Es decir, que tendría que sacar 2 en los 3 partidos que le quedan. Pero
no está claro tampoco eso, ¿eh?
Exactamente.
La UEFA maneja esa cifra. Por ejemplo, te hablaba ayer de Mr. Chip, que dice 10.
Sí.
10 puntos, que a mí me parece una cosa bastante más razonable, sinceramente.
Exacto.
En este momento. A ver, que el Madrid se quede fuera es que no lo pensamos nadie. Quedan 9 en juego, quedan, aún perdiendo hoy con la Atalanta, todavía quedarían Salzburgo en casa, Brest fuera.
Exacto.
En fin,
serían 6 puntos.
Te irías a 12
más
ganando, ¿no?
Eso
puede haber un cataclismo, claro. Hombre, sí.
Lo que sí que le está costando es mucho dinero al Madrid esto.
Eso sí, hombre. Está perdiendo primero. Pasar entre los 8 primeros tiene un precio que no es el de pasar,
que no es el de pasar
del 9 al 24.
Y
eso
luego,
está claro. Pero más allá de todo
ganados,
eso, Chus, yo voy al hecho de que, hombre, que hoy es un rival temible, evidentemente, para mí el equipo más en forma de Europa junto al Atlético y el Liverpool en este momento, pero que el Madrid tiene que decir aquí estoy yo y que vuelve Vinicius hoy, por ejemplo, y que no puede cosechar un nuevo error en esta temporada, ¿no?
Hombre, yo creo que no, lo que pasa que nunca se sabe
pasar. Es un partido complicado.
Un partido muy complicado, pero sí que es verdad que el Real Madrid ahora mismo está ya recuperando jugadores fundamentales, como es el caso de Vinicius. Vinicius estaba previsto que jugara la Intercontinental, la final del día 18.
Anticipado
al final,
plazos.
Se ha anticipado. ¿Por qué? Entre otras cosas porque antes de la lesión era el jugador,
hombre,
el máximo goleador en Champions.
12 goles, 8 asistencias en toda
la
temporada.
Y luego en Champions concretamente lleva 4 goles, que además tiene una estadística muy curiosa, porque a los que dicen que no tiene puntería y tal, y ponen el ejemplo de Haaland, resulta que lleva 4 goles en 16 disparos. Es el 25%, exactamente el mismo porcentaje que tiene Haaland, que es de 5 goles de 20 intentos. O incluso un poquito menos nada más que Harry Kane, que tiene un 27%, 5 goles en 18 intentos.
Hoy en día Vinicius es crucial.
Exactamente.
Si me dices, fíjate, me pones en un caso hipotético y me dices, ¿quién quieres que juegue, Vinicius o Mbappé? Yo te digo Vinicius. Hoy en día digo Vinicius. Teniendo a los dos mejor. En todo un mes igual te digo otra cosa, pero hoy te diría eso.
Bueno,
con respecto al 11,
sí,
creo que hay 10 claros y una duda bastante razonable en el medio campo, ¿no?
Pues sí, a ver, la duda parece claro que la defensa estaría más o menos clara con Lucas Vázquez, volvería Asensio a esa defensa, Rüdiger y Fran García, que entraría por Mendy, ¿no? Bueno, en el centro del campo. Parece claro que Tchouaméni puede estar en ese centro del campo. También parece claro, eso es, vamos, clarividente, Valverde y Bellingham, que daría un puesto. Para ese puesto, ahora mismo el más claro parece ser Modric. Lo que pasa que sí que es cierto que no juega 2 partidos seguidos.
Es raro,
normalmente.
Aunque no te haya jugado muy bien, no suele ser habitual.
Pero a lo mejor en esta ocasión no nos sorprendemos. Y si no está Modric, estaría Ceballos. Esos son los 2 más claros. Pero hay que recordar que también puede estar Arda Güler, que también puede estar
Brahim
e incluso Rodrigo, aunque Yo creo que no le van a forzar.
Ahí por no arriesgar, evidentemente. Sí, se quedó fuera en el último partido, es un problema muscular, ya viene de una recaída, igual de ahí prefieren guardárselo. Arriba Vinicius y Mbappé, eso parece claro. Así que sería el equipo que adinaría Ancelotti.
No estaría raro que apostara también por Arda Güler, en alguna ocasión lo ha hecho.
Sí, sí, podría ser. El otro día fue titular en Girona, es un buen finalizador, un gran finalizador, está claro, tiene una habilidad especial en ese aspecto. Le preguntaron por los jóvenes Ancelotti.
Sí, por eso.
Por cierto, que Endrick lleva poco más de 150 minutos.
Nada, sí.
Sin embargo, Güler está cerca de los 500 y por encima de Brahim. Es verdad que Brahim tiene una lesión que le tuvo varios partidos fuera. Y sobre los jóvenes Ancelotti, escucha, dijo esto.
Puede ser que necesitan más minutos, pero yo no tengo prejuicio en nadie. Yo quiero intento de poner el equipo mejor cada partido. Que tenga 18 o que tenga 40. Ser paciente... Sí, hay que ser paciente con los jóvenes porque los jóvenes aportan entusiasmo, pero a veces, por el hecho que son jóvenes, tienen que aprender muchas cosas que vendrá con el tiempo. Yo no tengo ningún prejuicio con el joven, ninguno. He jugado jugadores en mi carrera de 18, 17, porque pensaba que eran buenos para ganar los partidos.
Mbappé suma 21 partidos esta temporada, lleva 11 goles y 2 asistencias. Los números no son malos, las sensaciones no son precisamente iguales. Y ayer hubo un momento gracioso en la rueda de prensa cuando le preguntaron a Mbappé, ya cuando acababa por Mbappé, ¿no?
Sí, además, yo creo que Ancelotti está convencido que Mbappé va a hacer hoy un muy buen partido. Además, oye, el precedente de este partido lo tenemos en la Supercopa.
Allí marcó uno, sí.
Debutó como madridista y marcó un golazo. Pero lo que dices tú, el momento más divertido de la rueda de prensa, ya está Ancelotti cansadísimo de que le pregunten en todas las ruedas de prensa por Mbappé, 4 o 5 veces por rueda de prensa. Y ayer se estaba librando hasta que pasó esto.
Pero esta noche podría ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé y has llegado tú. Mbappé está bien, está mejorando. Yo que he aportado yo, nada más que darle la confianza que necesita un jugador que llega en un nuevo equipo, en un nuevo club. Los últimos 2 partidos lo ha hecho bien. Empieza a tener una buena dinámica en los partidos, es más activo. Mañana puede ser muy importante para nosotros.
Hay 2 jugadores que están por los 1.500 y pico minutos, bueno, o muy cerca de los 1.500, que son Rüdiger y Valverde. Les
1.876,
claro, porque
suma Valverde.
Tú estás contando todo.
Todo, sí, todo. Con la Champions, claro, y la Supercopa.
Con la selección se va por encima de los 2.000, ¿eh?
Sí.
Y ha jugado en todo tipo de posiciones, de lateral, de interior, de pivote, de extremo. Pero fíjate que ayer en la rueda de prensa lo que sí le vi es muy dolido con el error de Bilbao. No se le ha olvidado todavía.
No, está afectado. Dice que prácticamente es la primera vez que le pasa, y más en el Real Madrid, ¿no? Que en un equipo como ese no se pueden permitir esos lujos. Y claro, sí que está todavía un poco afectado porque dice que le cuesta todavía... limpiar completamente la cabeza. Fíjate, un jugador que además para este partido lo debe afrontar pensando que fue goleador también en la Supercopa frente al Atalanta, pero aún así le cuesta.
Después de Bilbao me costó mucho dormir, me costó mucho afrontar lo que fue ese error que tuve, porque como yo decía, no estaba acostumbrado a vivir esos momentos en este club. Obviamente jodido, pero lo importante es siempre estar a disposición. Yo me acuerdo que le decía a mi mujer después del partido, al final puede ser que esté un poco cansado de cabeza y me cueste mucho afrontar estos errores durante el encuentro, pero bueno, ella me dijo, no, salí adelante, al final sos un jugador, sos un líder del equipo y lo importante es que vos pongas el pecho a todo esto y demuestres al equipo que vas a revertir toda esta situación y vas a ir para adelante.
Pues al equipo seguro que se lo va a demostrar, y también a los 1.500 aficionados que han asistido a Bérgamo para seguir al Real Madrid. Sí, claro, 1.500 seguidores del Real Madrid en un estadio que es chiquitito, tiene 22.000 localidades. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta ahora es que hay varios jugadores apercibidos. Vinicius, Modric, Endrick y Lucas Vázquez, y luego hay 2 más, pero que están lesionados, como son Camavinga y Militao. Pero Vinicius y Modric sí que hay que tener. Y Lucas, sobre todo Lucas Vázquez.
Sí, porque el lateral derecho...
Está la cosa malita.
Está la cosa francamente floja. Vamos con la Atalanta, que es el equipo más en forma, decía yo antes. Miguel, buenas tardes, perdón.
Alejandro,
buenas tardes.
Buenas tardes,
el
José.
Equipo más en forma junto al Atlético de Madrid y al Liverpool, creo yo, en este momento.
Sí, es uno de los 3 equipos en esta Champions que todavía no conoce la derrota. Los italianos acuden a la cita como líderes de la Serie A, tras ganar este fin de semana al Milán y arrebatarle ese liderato al Nápoles, que cayó contra el Lazio, y no solo vienen como líderes, sino con una racha de partidos sin perder increíble. Desde el pasado 24 de septiembre, cuando cayeron por 2-3 ante el Como, no conoce la derrota del conjunto dirigido por Jasperini. Son 9 victorias consecutivas y de los últimos 13 partidos, 12 victorias y un empate. En Champions son quintos con 11 puntos, con goleada incluida en el último partido por 1-6 ante el Young Boys y con otras victorias destacadas como 0-2 ante el Stuttgart y 0-3 ante el Shakhtar. Y un equipo y un estilo muy definido, muy valiente, que te viene a buscar con muchos duelos de uno contra uno y con nombres destacados como Retegui, que veremos si juega como titular, ya que no jugó el pasado partido contra el Milán, que suma 14 tantos. Ademola Lookman, que lleva 10 goles en 17 partidos. Otros como de Ketelaere, Pasalic. Y a pesar de esto, Jasperini sabe de la importancia del partido para su gente. Y además tiene claro que ningún equipo puede ser favorito cuando el que está enfrente es el Real Madrid.
Yo no creo que es una escuadra.
No creo que ningún equipo cuando juega contra el Real Madrid pueda ser favorito. Pero esto al final es un juego. Favorito, no favorito, no es muy importante esto.
No es muy importante esto.
Para la gente de Bérgamo es una cita fantástica, jugar con el equipo más laureado del mundo en nuestro campo y con la clasificación en juego.
El 11 que podría arrancar esta noche el dirigido por Jasperini sería el formado por Carnesecchi en portería, línea de 3 para Kolasinac, Hier y tenemos la duda de si Kosunou o Jim City. El carril es para Ruggeri y Velanova, en el centro del campo Ederson y Derrón, y arriba también hay una duda, como os he dicho, que es la de Retegui, y hay 3 posiciones, Pasalic, Lookman y De Ketelaere, y veremos si Retegui es titular.
Especialista en fútbol internacional en Onda Madrid, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por qué es tan especial y tan distinto esta Atalanta de Gasperini?
Bueno, pues la realidad es que ha cambiado. Yo creo que muchos de los estigmas, ¿no?, y de los tópicos del fútbol italiano desde hace mucho tiempo. Y para empezar, es la mejor cantera ahora mismo de Italia. Es algo que seguramente no conozca mucha gente fuera de sus fronteras. Y ha conseguido también Gianpiero Gasperini cambiar la historia del club, ¿no? A 50 kilómetros de los equipos de Milán, ahora mismo es un equipo que consiguió su primer título europeo la pasada temporada. Es especial por su fútbol alegre, porque casi nadie en Europa, cuando ellos lo hacían, jugaba con defensa de tres, con carrileros muy, muy, muy potentes. Lo que ahora intenta hacer el Manchester United de Rubén Amorín, con un técnico portugués que también ha imitado un poco ese modelo. Y a partir de ahí es especial por esa frescura y esa innovación y ese ataque constante que imprime a sus equipos. Pero no solo eso, sino también porque es un equipo que incluso esta temporada ha mejorado en lo defensivo. Ya es líder en Italia y ha tenido en los 5 partidos 4 porterías a 0 en Europa. Con lo cual ha mejorado incluso en esa versión, sin grandes estrellas, pero con una idea muy, muy definida, ¿no?
Hablaba Valverde en la previa de que podía plantear incluso una defensa individual en algunos momentos. ¿Va a plantear un partido tan físico como el que plantearon Liverpool y Atleti y que se le atragantó al Madrid?
Sí, yo creo que puede imitar ese modelo. Lo que pasa es que Atalanta es un equipo que le da igual el rival, no transforma mucho su idea. La única variante que puede hacer es que no juegue con un 9, que es Mateo Retegui, que es un futbolista que está marcando muchísimo esta temporada. Argentino, pero de nacionalidad italiana, y quizá meter un jugador más en el centro del campo. Quizá eso puede ser el cambio para que se enfrente a un Real Madrid potente como siempre arriba, y a partir de ahí yo creo que va a querer tener la pelota y tener ese dominio constante como hace siempre en sus partidos, dependiendo, da igual que sea en casa que fuera, ¿no?
A ver, con este planteamiento de presión alta y asfixiante, una de dos, o juegas en largo, como ya dijo Ancelotti hace poco, buscando la segunda jugada, sí, o tienes que estar absolutamente acertado con el balón, porque ellos lo que quieren es provocar tu error cerca de tu área, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que por eso mismo pues puede ser que sorprenda, quitando a Retegui y jugando solo arriba con Lookman o De Ketelaere, el futbolista belga, que son dos jugadores con mucho gol también, o a partir de ahí también un jugador muy interesante que es Pasalic, ¿no? Que estuvo en el Elche y es un futbolista con llegada y también lo puede usar delante de los dos mediocentros. Bueno, yo creo que solo ese cambio tiene algunas dificultades, es verdad, para este partido en los laterales, donde seguramente tenga que tirar con algunos jugadores jóvenes como Scalvini y centrales que no son especialmente rápidos, y ahí es donde el Madrid puede tener una buena oportunidad de entrar por esa zona, ¿no?
Nombres propios. El primero, el de Giampiero Gasperini, 66 años, novena temporada en el club. La peor clasificación en todos estos años es un octavo puesto. Con esto está todo dicho y le ha metido casi todos los años en Europa. Ha ganado la Liga Europa, como tú decías, líder de la Liga, el arquitecto de todo esto. Allí es un dios, ¿no?
Totalmente, un dios. Dios absoluto. Ha estado a punto de irse al Nápoles en este verano. Iba a ser un drama. Al final fue la opción Antonio Conte, que intenta hacer una cosa parecida también en sus equipos, pero la realidad es que pase lo que pase, ya queda en la historia del club. El último título del Atalanta, el único que había tenido, era el del año 63, la Copa Italia. Él también ha metido no solo esa Europa League, sino que ha metido al equipo en varias finales de Copa y, como tú decías, ahora mismo incluso el sueño de la Serie A, en una Serie A súper competida, no solo por su fútbol tan atractivo, que yo creo que ha cambiado un poco ese estigma, como decíamos, de la Serie A, y ahora con 34 puntos por encima de Nápoles, Inter, Fiorentina, Lazio y los demás, ¿no? Y la Juve, por supuesto. Así que, bueno, ya ha hecho historia y todo a partir de aquí puede ser más todavía, ¿no?
Y te pregunto por un segundo nombre propio. A mí me impresionó la final de la Liga Europa. Hablo de Lukman, el nigeriano. Le hizo 3 goles aquel día al Bayer Leverkusen. 3-0 le ganó la final. Este año lleva 17 partidos, 10 goles, 5 asistencias. Este es un jugador muy peligroso, ¿eh?
Sí, ha crecido muchísimo. Yo creo que ha pasado de ser un extremo muy desequilibrante, que ha jugado mucho en Alemania. También estuvo un tiempo en el Leicester City y en el Everton en Inglaterra. Pero yo creo que el salto lo ha dado en las últimas, tiene 27 años, en las últimas 2-3 temporadas, ¿no? Le ha venido genial el fútbol de Atalanta, que es que mejora mucho a los jugadores, ¿no? Jugadores que parece que están en decadencia los impulsa por ese juego tan bueno. Al espacio, rapidísimo, con un muy buen disparo, lleva 8 goles en 12 partidos y ya marcó 11 la pasada temporada, 13 la anterior y sin ser un delantero. Es desde luego el hombre de moda en un equipo que le va muy bien a su forma de ser, ¿no?
Pues esta es la radiografía express de la Atalanta, el equipo que se enfrenta esta noche al Real Madrid. Te escuchamos en la transmisión del partido. Un abrazo, Rodrigo.
Gracias.
Pita el polaco Marciniak, Atalanta Real Madrid, 9 de la noche en Bérgamo. Lo contamos aquí a través del 101.3, 106.0 a partir de las 8 y media. Enseguida el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Mañana 7:15, acordaos, es 7:15 de la tarde, Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava en el Metropolitano, es la sexta jornada de esta liga, de la Champions. El Atlético tiene casi certificado el pase entre el top 24, tiene casi un 90% de posibilidades de meterse con los 9 puntos que tiene y pelea ahora por meterse en el top 8. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana ha entrenado el equipo, todo el equipo a disposición de Simeone. Esto haría tiempo que no pasaba, ¿eh?
Sí, hace ya mucho. Toda la plantilla ha estado entrenando de cara al compromiso de mañana. Lo ha hecho incluso Lenormand, ya sin casco. Lenormand ya estaba entrenando y había jugado. Pero evidentemente ha entrenado ya sin casco protector en su cabeza. Y ha entrenado Lemar. Tomás Lemar, que hacía algún tiempo que no se ejercitaba con el grupo, pues bien, lo ha hecho en el día de hoy, así que...
¿Y Nahuel?
Diego Pablo Simeone tiene a todos sus hombres a disposición de él para el choque de mañana.
A ver, están de dulce, están con 9 victorias consecutivas, vienen de meterle el 4-3 al Sevilla. Mañana es un partido teóricamente sencillo, teóricamente, pongo muchas comillas en el teóricamente porque ya no me fío de nadie, pero esta gente ha perdido los 5 partidos claro. que ha jugado, el Slovan de Bratislava. ¿Tú crees que mañana va a salir con todo lo que tiene o va a rotar un poco ellos?
Mira, solo? Hoy, por ejemplo, no ha probado nada Diego Pablo Simeone de cara al partido. Los titulares ante el Sevilla han tenido una sesión mucho más suave que el resto. Y a mí me da la sensación que sí va a salir con todo para intentar tener el partido controlado cuanto antes, que me parece que eso será la mejor decisión para el Atlético de Madrid. Es decir, intentar resolver como lo pudo hacer ante el Lille, que no se consiguió, pero se pudo resolver en la primera parte. Tú imagínate que la primera parte va ganando el Atleti 2-3-0, pues indudablemente habrá jugadores que puedan descansar de cara al partido del domingo ante el Getafe y que se tenga menos estrés de cara a la recta final de
Y aparte
de
que
choque.
Está más 2 ahora en el sí, Golaveras, después claro. de la última goleada del 0-6 al Sparta de Praga, y mañana es una buena oportunidad para sanear todavía más,
cuenta, claro,
que luego en caso de empate tiene su importancia.
Que yo lo dije, evidentemente que este partido el Atlético de Madrid lo tiene que ganar sí o sí, luego le quedarían Bayer Leverkusen en el Metropolitano y Salzburgo fuera, y a mí me da la sensación que el Atlético de Madrid, a poco que se entone, puede conseguir esos 9 puntos y si los consigue me da entre los 8 primeros.
Se mete, yo creo, seguro. Con 18 puntos te mete segurísimo, eso por supuesto. Bueno, está el Atlético con mucha fe, esa es la realidad. Sí, ahora mismo tiene el depósito absolutamente repleto de fe. Porque el otro día, incluso con el 1-3, sinceramente yo no daba el partido por perdido. Pensaba que todavía podía con ello. Y cuando ya metió el 2-3 Griezmann, entonces ya no tuve ninguna duda. Y creo que eso también lo pensabais allí en el estadio, ¿no?
Sí, vamos, yo tenía claro que, no sé si con el 2-3, pero con el 3-3 que marcó Lino, yo tenía claro que el Atlético de Madrid se llevaba los 3 puntos. Tenía clarísimo que el Atlético de Madrid iba a poder anotar un gol más, porque tuvo ocasiones de ello, tuvo ocasiones, muchas ocasiones como para poder batir al guardameta del Sevilla antes. Es verdad que recibió 4 goles, pero tuvo 2 Sorloth, tuvo 2 Griezmann, sobre todo en las de Griezmann, sobre todo en la primera parte. Y tuvo, como te digo, muchas ocasiones de gol como para poder haber resuelto el partido mucho antes de lo que se resolvió al final.
Esta tarde pertinente rueda de prensa sí. del Cholo y un jugador del Atlético y mañana el partido, claro.
Sí, a las 8:45 rueda de prensa oficial en el Estadio Metropolitano, seguidamente la concentración en el hotel habitual del Atlético de Madrid. Te recordemos que el colegiado del partido va a ser el lituano Lukian Kukas, con el suizo Fedayi San en el VAR, que van a estar en las gradas del Metropolitano unos 1.100 seguidores eslovacos y, por cierto, también habrá 1.100 efectivos que van a formar el dispositivo de seguridad de cara al choque entre el Slovan.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Atlético de Madrid, Real Madrid, Carlos Honoratos, aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito es del Real Madrid. Hoy está en Bérgamo, Carlos. Se ha ido allí
¡Hombre!
Hasta Italia, hasta Lombardía, para ver el partido. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me gusta mucho la pasta, ¿eh?
¿Qué pasta?
En los dos sentidos.
Bueno, la pasta, la buena.
¿Linguini o cuál te gusta más?
Oye, ¿qué ambiente hay en Bérgamo? Haznos ahí de enviado especial, ¿cómo estáis? Son 1.500 madridistas, ¿eh?
Sí, pues yo me he metido, yo creo que antes de que haber aquí 1.000. Yo me he metido, estamos en el casco antiguo, bueno, lo que es arriba de Bérgamo, en la plaza Piazza Vecchia, vamos a ponernos italianos.
Plaza ¿sabes? Vieja.
Muy bien.
La plaza vieja, que le eché de toda la vida, pero bueno. Y mira, y la verdad que hay un ambiente aquí de muy bien, muy 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 grande, muy bonito, muy tal, de verdad, muy bien.
No lo conocías este estadio, ¿no?
Este estadio no.
No había sido el anterior.
No, este estadio no, me faltaba. Por eso mi mujer fue muy 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 maja conmigo y me dijo, oye, dice, si no lo conoces, Javi, vete. Hombre.
Vete y date un homenaje ahí en Lombardía. Oye, no sé qué temperatura tenéis, porque esta noche da mucho frío, creo, ¿eh?
Pues estamos aquí en 5 grados, 6, no más.
A esta hora de la tarde.
Papá Noel.
Llévate un oso de compañía esta tarde. Y sí, te lo echas por encima, quiero decir.
Aquí ven los lobos y van con bufandas. sea que es la leche, de verdad.
Bueno. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves lo de esta noche? Es importante, pues, sobre todo, chico, que ya van 5 derrotas y 3 en Europa. Esto ya no puede continuar así, ¿no?
La verdad es que es muy, muy importante, yo creo, el partido de hoy. Vamos a ver. Si hoy... Tenemos dos opciones después, o sea, nos queda siempre una segunda y tercera oportunidad.
A ver, que aún perdiendo no se van a quedar fuera,
pero ese es el problema.
Pero
si hoy ganamos, hoy sí que lo podemos decir, que si ganamos hoy, bueno, sería, yo qué sé, fantástico, pero claro, está complicado, porque ellos también vienen de una racha muy, muy, muy buena.
Buenísima.
Sí.
El equipo más en forma de Europa, que decía yo ahora hace un momento, junto al Atlético y el Liverpool. Es que llevan 9 victorias consecutivas, ¿eh?
Sí,
y están líderes.
Espero que hoy, bueno, pues salgan esos que estaban medio lesionados, como digo yo, como Bellingham, por ejemplo.
Bellingham juega seguro.
Pero por eso te digo que... Pero no lo he oído, ¿eh? Porque... desde las 5 de la mañana que estoy en pie.
Bellingham juega seguro, Mbappé juega seguro y creemos que Vinicius va a jugar. Me cuentan desde dentro que ayer el entrenamiento fue bien, así que pienso que va a jugar, ¿eh?
Pues ojalá, porque nos hace falta además, nos hace falta y mucho, de verdad, porque este partido de cara a la Copa Europa es vital. Eso es.
Lo de meterse entre los 8 primeros está muy difícil, pero por lo menos, chico, para tener posibilidades de meterse, que habría alguna.
Estoy mirando los puntos.
Con los 9
aquí,
puntos,
¿eh?
Todavía te podrías
12,
meter.
12 puntos, es que para cuidado, el 100%.
Si hoy palmamos, perdona un poquito, es verdad, es que si hoy palmamos, cuidadito, ¿eh?
Que estás nos obligado a ganar los otros 2 partidos.
Claro, porque nos salimos, nos salimos de la fase de clasificación, o sea que que ya nos quedamos ahí, yo qué sé.
¿Qué tal viste Mbappé en Girona?
Bien, lo que pasa es que me gustó mucho en Girona. A mí me gustó sobre todo Bellingham, ¿eh?
Hombre, claro, es que fue el mejor.
Sí.
Lleva 5 jornadas de liga marcando consecutivamente.
Claro, por eso te digo, la primera media hora para olvidar. Menos mal que a partir de ahí nos pusimos las Duracell, o sea, las pilas, porque si no... yo creo que el gracias a él también, bueno, gracias a Rüdiger, pero insisto, la primera media hora fue horrible, porque vamos, le están hablando, lo estuvimos hablando todos los que estábamos allí viéndolo en la sede nuestra también, y fue horrible, de verdad, horrible.
Menos mal que el gol de Bellingham lo cambió todo, y a partir de ahí el Madrid dominó y la segunda parte fue hasta plácida, a la hora estaba 0-3 el partido.
Sí, bueno, eso sí, ya con 0-3. Luego, como siempre también, salió otro canterano como Ñañez, siempre en los minutos que le gusta Ancelotti. Hacer los cambios en los minutos que hay medio estadio, porque el otro medio ya se ha ido, claro.
Debutó el chaval con 17 años.
Y tal, joder.
Bueno, Carlos,
qué pena.
No veas cómo está el Atleti, Javier, que el Atleti lleva 9 victorias consecutivas y que ya van 1-3 y ganan 4-3 y remontan, Carlos, cuéntame.
He visto Bonilla demasiado optimista. Yo soy del Cholo, yo digo partido a partido.
Venga ya.
Que no, hombre, que no, que hay que ir ahí partido.
Eso no se lo cree ni el Cholo.
No te tienes que engañar, ¿verdad?
Yo no me engaño, yo en su momento fui optimista y lo dije aquí, en estos micrófonos.
No te tienes que engañar porque sabes que vais de lujo, vais en el Apolo.
Bueno, igual que cuando íbamos mal, también dije que íbamos mal. Ahora claro. Sí, vamos bien. El otro día en el partido yo tuve una sensación parecida al partido de Champions contra el Lille, que yo creo que fue un resultado muy injusto. Ese 1-3 fue falso completamente. Y el otro día, pues, se lo pudo haber llevado al Sevilla, porque, a ver, en el minuto 60 y tantos íbamos 1-3,
Sí, también es verdad que había metido todo lo que había tenido, ¿eh?
No, 3 tiros a puerta, ya te lo digo.
Esto te pasa poca vez.
3 tiros a puerta y alguno de ellos golazos, quiero decir, imparables, alguno de ellos.
¿De don Antoine Griezmann me dices algo?
Antoine Griezmann es Antoine. O sea, quiero decir, si la pena es que tenga la edad que tiene ahora mismo, que ojalá tuviese...
¿Tratamiento farmacológico para rejuvenecerlo
o
algo?
Sí, tuviese 6 o 7 años menos. Pero bueno, a ver, ahora mismo hay que aprovechar a la gente que está con piernas y que está bien, y ya está. Y el partido...
Griezmann, pedazo de jugador.
Crack.
Sí. Y nada, mañana...
Está en el tope de los de arriba, de los 5 para arriba, como digo yo.
Pues sí, y mañana pues a pasar frío, porque ya lo pasamos el domingo, ¿eh?
Sí, no, menos mal que es prontito mañana, siente menos cuerpo.
Pero es que aunque sea prontito, allí, como dicen algunos, en el páramo,
Hace un frío importante, ¿eh? Corre.
Mañana, en teoría, partido sencillo, ¿eh? Esta gente ha perdido los 5 partidos.
Sí, no, pero hay que asegurar. Yo creo que en la Champions hay que salir a todas e intentar golear, porque va a ser muy importante los goles.
La diferencia de goles. Están más 2 el Atleti, o sea, hay que mejorarlo, claro.
Yo creo que va a ser importante, ¿eh? Porque luego te puede cabrear mucho el no pasar directamente por 2 goles, por ejemplo, por 1 gol. Te tiene que cabrear.
Oye, ¿cómo es esto del fútbol, eh? Fíjate que el jueves pasado Samuel hizo un partido catastrófico.
Horrible,
en
horrible.
Y sin embargo, sale el domingo
primera
y mete
jugada,
el gol,
pum.
Te diría, de los más importantes del partido.
Desde
3-3.
Fuera del área.
Sí, golazo.
Golazo.
Para que veas cómo es esto, ¿eh?
No, pues para
pero, que... José María, eso, y perdóname que me meta ahí.
Sí.
Eso es ver al Athletic y luego al del sábado pasado. O sea, fíjate la diferencia del Madrid de un partido a otro.
Claro.
Sí, sí. O sea, fíjate la diferencia que hay, ¿eh?
También
cuidadito,
te digo,
¿eh?
Y se ha comentado poco, el campo del cacereño era un patatal.
Sí, sí, estaba en muy malas condiciones.
Era un patatal,
pero
hay que decirlo.
Así.
Ya, pero
también salió Julián Álvarez, era igual de patatal y lo bordó.
Ah, pero que me refiero que los que controlan el balón y te pega un bote antes, en fin.
Sí,
que
los que
no,
saben. Sí,
no,
sí.
Para los jugadores técnicos les penaliza un campo así, yo creo,
sí,
¿eh?
Sí.
Total,
sí,
que el Atleti está, bueno, lanzadísimo, ¿eh? Lanzadísimo.
Bueno,
hay que aprovechar esta inercia,
hay que
porque
hacer...
toda la vida no vas a estar ganando, pero hay que aprovechar y estirarla lo máximo posible.
Hay que hacer los deberes y llegar al 21 de diciembre...
Porque tenéis el Barça, amigo.
Allí, a Montjuic, y intentar el asalto.
Eso es, eso es. Y el Madrid, pues a ver si se entona definitivamente. Lo de hoy podría ser un punto de partida, ¿eh? Si ganas hoy en Bérgamo,
sí, sería...
digamos que esto cambia un poco la perspectiva con respecto
seguro,
al equipo.
Seguro,
¿no?
Sí, podemos ver hoy los brotes verdes, pero siempre que sean ecológicos, claro, como haya manchas, ya lo rompemos otra vez, ya el tomate sale mal.
Oye, un dato de servicio, ¿a cuánto están las birras en Bérgamo? No, por hacernos una idea. ¿A cuántos lands han cobrado?
Si bebe agua, Javier.
Nada, no, muy, muy baratitas.
A 4 mínimo, ¿no?
A 4 mínimo, no. A 6 euros la birra.
Para que veáis, ¿eh?
5,50, perdona.
Eso sí, las entradas son más baratas. ¿Cuánto te costó la entrada para
eso,
hoy?
Eso también.
¿Cuánto?
Bueno, lo de la entrada es un espectáculo.
¿Cuánto?
La entrada... tuvimos que ir a Cofidis. 29 euros.
29 euros. Atalanta-Real Madrid.
Ahí es donde deberíamos aprender.
Atalanta-Real Madrid.
En esa sí.
29 euros.
Imagínate.
No, te lo digo. Rayo Vallecano-Real Madrid, 100 euros.
No, y en todas partes. Te da casi igual donde vayas porque te va a pasar prácticamente lo mismo.
29 euros hemos pagado.
Carlos, Javier, que disfrutéis de la Champions.
Venga,
un abrazo fuerte a los dos.
Venga, un abrazo.
Bien, Javier.
Que gane el Madrid, buen viaje de vuelta,
gracias,
Javier.
Gracias.
Hasta luego.
José. Chao.
Resto de la Liga de Campeones a las 7:15. El Liverpool visita al Girona de Michel. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, cita con la historia hoy en Montilivi. Se espera por lo menos que haya 500 aficionados ingleses. Y los de Michel llegan muy necesitados. Están en el puesto número 30 con solo 3 puntos, por lo que hoy podríamos decir que si pierden es casi un adiós definitivo a la Champions. Ya que aún si ganasen los 2 partidos restantes, dependerían de otros equipos. Y es que encima esos 2 partidos restantes que le quedan al Girona son en San Siro contra el Milan y en Montilivi frente al Arsenal. Pero primero que nada, hay que ver qué pasa hoy frente al equipo, como comentabais antes, uno de los más en forma, para mí el más en forma de Europa. Liverpool, líder en Champions, líder en Premier, sin duda uno de los más en forma o el más en forma, como digo, para mí. El Girona, sin embargo, está lejos de ser el Girona de la temporada pasada, llega noveno en Liga y eliminado de la Copa del Rey, eso sí, de manera polémica, pero bueno, eliminado no obstante por un segunda federación. Y ojo porque Michel, que suele ser un tipo bastante tranquilo, se ha enfadado y mucho por los comentarios que apuntaban a que el Girona había hecho el ridículo.
Somos un equipo humilde, pero un equipo que quiere dar pasos hacia adelante y que quiere crecer. Y lo que sí se crece es cuando tú compites al 100%. Y nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo y no la comparto y no la compartiré nunca, por mucho que diga la gente, la afición o quien sea. Me meteré siempre contra eso. Me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club. No se dan cuenta que jugamos para la afición. Y si ellos piensan que no les represento bien, están equivocados. Pero nunca dejo de preparar todo para que mi afición esté al 100% conmigo.
Michel no podrá contar con Sigankov, Ángel Herrera y Miowski, mientras que en el Liverpool la principal novedad es el regreso de Alisson tras 2 meses fuera por lesión.
Y además pendientes del PSG de Luis Enrique, que está 25º, ahora mismo estaría eliminado, y juega hoy en el campo del Salzburgo, que está todavía peor que los parisinos, ¿es verdad?
Pues sí, otro que se juega la vida es el PSG también. Los de Luis Enrique llegan perdón, 25º, justo detrás del Madrid precisamente,
sí.
Con 4 puntos solo, por lo que una victoria hoy es fundamental. Sobre el nuevo formato y sobre los puntos necesarios Para pasar, ha hablado Luis Enrique, así que muy atentos a la comparación que hace el entrenador asturiano.
Da igual lo que me guste o me deje de gustar, este es lo que hay. Esto es como cuando eras pequeño y tu madre te daba el puré, te comes el puré y te callas, pues esto es lo mismo. Este es el formato, lo aceptamos y pensamos en dar nuestra mejor versión, que es al final lo único que le interesa a nuestros aficionados.
No creo que haya nadie que sepa cuántos puntos se van a necesitar para clasificarse. Nadie lo puede decir, nadie lo puede vaticinar. Porque ahora mismo, después de 5 partidos, la clasificación es la que es, quién sabe cuántos puntos se van a necesitar.
Lo que sí se sabe es que de no ganar hoy sería jugárselo todo en las 2 últimas jornadas. Y es que encima tienen al Manchester City y al Stuttgart en esos últimos partidos para poder entrar al playoff. La principal novedad es el regreso de Lucas Hernández, el exjugador del Atleti, vuelve 223 días después de su rotura de ligamento cruzado. Y en el resto de la jornada hay varios partidos. Destaca principalmente el duelo entre el Leverkusen y el Inter. También tenemos un Shakhtar Bayern de Múnich, un Leipzig-Aston Villa y el Brujas Sporting, con el delantero de moda, Jokeres, que a ver cuántos goles enchufó ahí el tío, porque está que se sale. Y nos quedan 2 partidos más, el Brest, que recibe al PSV, y el Dinamo de Zagreb-Celtic, que abre la jornada a las 6:45 de la tarde.
La verdad que me siento muy feliz y me siento muy afortunado de estar junto a este gran grupo. Seguiré trabajando para seguir ayudando al equipo.
El sueño de cada uno de los que estamos abajo. Yo, como he dicho desde el primer día, lo voy a demostrar en cada oportunidad que me den y así seguirá siendo siempre.
Aunque digan que no, la edad pesa un poquito, pero intento darlo todo y cuando sale bien, sale bien. Y si sale mal, pues seguiré trabajando para que salga mejor.
Álvaro Rodríguez y Cova, 2 jovenzuelos y un veterano, Nión, hablando del triunfo del Getafe sobre el Español 1-0. Miguel Ángel Hierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La juventud al poder, gran partido de Cova, pujante por la banda izquierda y golazo de Álvaro Rodríguez de cabeza tras un magnífico pase de Milla.
Sí, sí, rentabilizando lo poco que tiene arriba el Getafe, pero sí, bueno, hay cosas interesantes como en el día de ayer, sobre todo la velocidad y el desborde y el descaro que tiene Cova Gómez. Ya lo vimos en la Copa, había que verle a máximo nivel y ayer prácticamente fue el mismo, es decir, un jugador que encara, que tiene desparpajo, que inventa cosas y que levanta al público. Y luego pues también importante tener balones centrados para un delantero cabeceador, y eso lo hizo ayer Milla, y Álvaro Rodríguez la verdad es que marcó un auténtico golazo, uno solo, pero que sirvió para 3 puntos muy importantes.
Milla, que estuvo formidable en el medio campo, ahora mismo es insustituible ahí en el Getafe.
Sí, y con el otro fichajazo que venimos diciendo toda la temporada, que es Arambarri, ¿no? Después de haberlo perdido tanto
que no va a jugar en el Metropolitano porque vio la quinta.
Sí, bueno, tampoco jugó en el Bernabéu, creo, o algo así. Me parece que hay algunos que se pierden partidos en el caso. Yo creo que para ellos el partido bueno es el que juegan el siguiente después de jugar con el Madrid o jugar con el Atleti. Porque a priori el calendario, José María, tú sabes que para un equipo como el Getafe, jugar en el Metropolitano, jugar en el Bernabéu, aunque puedes pescar, evidentemente, siempre se suele dar esos partidos como de otra liga, no de tu liga, ¿no? Y los de la liga era el de ayer, y el de ayer sí que estaba Arambarri con Luis Milla, que desde luego se han hecho ya dueños de ese centro del campo. Y bueno, pues el Getafe rentabiliza lo poco que tiene, pero es un equipo sólido, un equipo que gusta, un equipo que trabaja muy bien y que desde luego consigue resultados como el de ayer.
Y sobre todo la fortaleza defensiva. Ayer el Español prácticamente no tuvo ocasión, ¿eh?
Sí, eso ya lo estamos viendo. Recordemos que se habla mucho de lo poco que marca el Getafe, pero se habla muy poco de lo poco que le generan al Getafe, ¿no? Es probablemente de los equipos de la liga que menos ocasiones le hacen los rivales, y eso que se ha enfrentado ya casi todos los grandes. Son equipos muy difíciles de llegar hasta la portería de un David Soria, que luego encima es un gran porterazo, y eso yo creo que es un síntoma de identidad de este Getafe de Bordalás. Genera poco arriba, pero le generan muy poco atrás, ¿no? Y ahí, desde esa incertidumbre y de mantener los partidos vivos hasta el final, es donde el Getafe está consiguiendo resultados.
Y el domingo el Metropolitano. Miguel, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Bordalás tras el choque.
Son chicos que acaban de llegar a la primera división y necesitan un periodo. Y bueno, ellos saben que yo soy muy exigente y que les intento ayudar. Y la primera división no... El periodo tiene que ser más corto porque no te da tiempo. Aquí hay que sacar resultados de manera inmediata y bueno, tienen que crecer como futbolistas lo antes posible. Ellos están poniendo mucho de su parte y estoy contento por el rendimiento. Conscientes de que el Español tiene un partido menos y era vital, era importantísimo por el resultado, por los 3 puntos, por la confianza del equipo para los próximos partidos. Quiero desde aquí agradecer a nuestra afición el apoyo en una noche fría, en una noche difícil. Ellos tienen gran parte de culpa de haber conseguido la victoria y del rendimiento del equipo, puesto que su apoyo ha sido fundamental y determinante.
Territorio Madrid al tanto, os presentamos hoy al México Fútbol Club, equipo de tercera federación, un proyecto con inversores mexicanos. Lo hacemos con Poblador y el entrenador del equipo, Gonzalo Cuenca. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo. Como todos los martes, tiempo para nuestra tercera federación, para nuestro grupo séptimo. Y hay un equipo que llama la atención por muchas cosas. La primera, el nombre. Tenemos con nosotros a Gonzalo Cuenca, que es su entrenador. Gonzalo, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Venga, esta la primera pregunta que te voy a hacer. Están mis compañeros de Madrid al tanto, los que hacen los partidos, deseando que te la haga, ¿vale?
Sí.
¿Cómo le llamamos al equipo? ¿México o México?
Pues es una buena pregunta, la verdad, porque yo también me confundo a veces, pero bueno, siendo españoles yo creo que México lo entendemos todo bien.
Bueno, y para alguien que haya aterrizado de Marte y sea muy seguidor de la tercera madrileña y vea México ahí metido entre el resto de nombres de equipos de barrios y pueblos y ciudades de Madrid, ¿cómo le describirías o cómo le contarías tú qué es el México como proyecto?
Bueno, pues el México es un proyecto de inversores de allí, mexicanos, que lo que quieren es un poco unificar la cultura de México con la española. A ellos les interesa pues promocionar tanto a jugadores mexicanos como españoles. Quieren que haya una conexión entre los dos países. Quieren que desde allí nos sigan. Y para ello pues necesitamos que haya jugadores mexicanos. El perfil que nos vienen de esos jugadores de allí pues son todos sub-23, procedentes de filiales de primeros equipos de allí, como el América, Pachuca, Monterrey. Y bueno, pues su idea es que estén en contacto con la metodología española y luego pues tomar la decisión de llevarles para allá a sus equipos, que vayan con una formación distinta a la que están viviendo allí, o que si tienen la oportunidad de crecer aquí porque tienen un buen rendimiento, pues que nosotros podamos contar con ellos, ¿no? Y al final lo que quieren es hacer del México un proyecto a medio o largo plazo de que vaya subiendo la categoría, pero bueno, todos sabemos que eso es difícil, pero bueno, estamos en ello.
Oye, como proyecto y como idea es muy bonita, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, es algo que me gustó. Yo cuando contactaron conmigo por primera vez querían la incorporación inmediata al puesto y yo les dije que no, porque no tenía ni controlado a la plantilla, yo estaba viendo solo partidos en segunda red, no conocía realmente a estas personas de dirección deportiva, pero bueno, me reuní con ellos en España 3 veces, investigué un poco sobre la credibilidad que tenía este proyecto y ahí es cuando me fue cambiando la idea, aparte que bueno, que tenía ya ganas de pisar el verde.
Y además, bueno, tú eres un entrenador que ha trabajado en canteras importantes en la comunidad madrileña, la edad incluso de esos chicos va a ser una edad que tú sepas manejar bien, el que quieran también que sea un poco la cantera de todos ellos, yo creo que es algo que tú dominas y algo que manejas, ¿no? Que te sientes cómodo haciéndolo.
Sí, es cierto que bueno, que he estado en clubs que tienen mucho nombre, como Rayo Vallecano, Real Madrid, Alcorcón, al final son canteras donde al final se te exige un poco pues estar arriba, y esto sí que es verdad que era un reto distinto, ¿no? Al final nunca había vivido esta situación de incorporarme durante la temporada a un equipo que estaba en descenso, que en 8 jornadas solo había ganado un partido, y bueno, era también un reto personal de a ver si con el trabajo mío y el del cuerpo técnico pues podíamos levantarlo.
Lo que pasa, Gonzalo, que fue llegar y tocar, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que lograréis cambiarle la cara al equipo en tan poco tiempo? Vamos, de hecho es que todavía es poco tiempo el que lleváis en el club, trabajando con los chicos, con el equipo, y enseguida ha habido resultados. ¿Qué habéis tocado?
Bueno, pues la verdad que como me dice mucha gente, hemos caído de pie, ¿no? Creo que el proceso y el cambio no es de esta jornada, sino que viene de antes, cuando ya estuvimos analizando un poco cómo jugaban. Era un estilo pues lo contrario a lo que yo quiero. Debían pasar de un modelo directo, con línea de 5, sin asumir riesgos y dando balón al rival. Y bueno, mi estilo es totalmente distinto, ¿no? Es otro dibujo táctico, es aprovechar las dimensiones del campo que tenemos. Queremos ser más dominadores y asumir un poquito más riesgos con balón, pero bueno, también fue pensar en el cuerpo técnico. Yo mantuve al fisio que estaba allí, porque trabajaba muy bien con los jugadores y estaban contentos con él, pero bueno, el resto fueron incorporaciones quería. Hablamos de Pistu, mi segundo entrenador, que es una persona muy joven que conocía hace ya años y, bueno, me gustó mucho esas horas por teléfono que teníamos él y yo, que coincidimos en segunda red, y me gustaba su forma de pensar y la manera que tenía de analizar a los rivales. Y bueno, pues tuve la suerte de contar con él, con Tony, el entrenador de porteros, que lleva varios años conmigo, que ha tocado también la primera red. Y bueno, con Luis, el preparador físico, que el año pasado estuvo en segunda división con el Alcorcón. Y bueno, a partir de ese staff, que estoy súper contento con ellos, pues fue un poco también hacerles ver a los chicos nuestra idea, dar bajas, que hemos dado 5 bajas, 2 incorporaciones. Y bueno, pues poco a poco ir construyendo esto, que aunque estemos sacando rendimiento ahora y puntos, creo que todavía nos queda mucho por crecer.
Bueno, el caso es que habéis convertido un equipo que era un equipo prácticamente desahuciado, es decir, el chollo de la categoría para todos los que se enfrentaban a él, muchos goles encajados, prácticamente sin puntuar. Bueno, lo habéis convertido en el equipo ahora mismo marrón del grupo, es decir, ahora mismo nadie quiere jugar contra vosotros, pero todavía estáis metidos en una zona que es complicada de la tabla clasificatoria. O sea, ¿cómo vas a manejar eso con tus jugadores?
Bueno, pues ir paso a paso, ¿no? Creo que sí que hemos sacado muchos puntos, como te he dicho antes, en estas 5 primeras jornadas, pero todavía estamos en la zona media-baja. Hemos tenido a 2 rivales de playoff, con los cuales hemos ganado y hemos empatado, que eso ya dice un poco de la capacidad y el nivel que tiene la plantilla. Creo que tenemos jugadores como Arroyo, Maganto, Gabri, Gasco, que han tocado categorías superiores, que tienen mucha experiencia, y que también tenemos a jugadores jóvenes, talentos que tienen hambre y que están aprendiendo de ellos. Y bueno, esa mezcla creo que es la que nos va a ir dando pasos hacia adelante. Esto es muy largo, la categoría está muy igualada y tenemos que ir semana a semana creciendo más.
¿Pero tú tienes algún objetivo en la cabeza? Aunque me vendas, que me lo vendéis todos los entrenadores, y más a estas alturas de temporada es lo normal, lo del partido a partido. ¿Tú tienes algún objetivo marcado a nivel de puntos, a nivel de posición?
Bueno, el primer objetivo es salir de abajo, ¿no? Porque al final es lo más real que tenemos ahí, y una vez que estemos ya salvados, si Dios quiere, más adelante, pues evidentemente luego todo entrenador quiere estar arriba, quiere pelear en esos playoffs y bueno, que dure todo lo posible la temporada para que lleguemos a ese momento, no te voy a mentir. Al final somos ambiciosos, pero también tenemos que ser realistas, y que en diciembre ahora mismo pues estamos ahí en la zona media-baja, pero bueno, queda mucho. Ya hemos visto casos como el de Moscardo del año pasado, y vamos a intentar estar lo más alto posible.
Mister Afición, ¿va habiendo afición o no?
Pues yo cuando les vi al principio, la verdad que no teníamos, pero bueno, están haciendo un trabajo muy bueno desde México para poder televisar los partidos desde aquí, que lo vea la gente, y cada vez tenemos más aficionados desde allí. Y también en Paracuellos, pues el otro día ya empezó a haber un grupo de aficionados que llevaron el bombo, que animaban, que eso la verdad que nos gusta a todos, a los jugadores también les apoya desde dentro. Y bueno, pues también es un objetivo, ¿no? Que al final no esté la grada vacía o solo con familiares, sino que haya ambiente, que al final el fútbol y la categoría de tercera aquí en Madrid es muy buena, y creo que tenemos que crear afición todos los equipos.
Pues mister Gonzalo Cuenca, ha sido un placer hablar contigo en el partido de la una de Onda Madrid y darle a conocer a aquellos que no lo supieran el proyecto del México o México en Paracuellos del Jarama. Un placer, que siga yendo así de bonito. Un abrazo muy fuerte.
El placer es mío. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Un abrazo.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Evidentemente, hoy todo pasa, casi todo pasa por la Champions, por la previa del partido del Real Madrid, esta noche que se la juega ante el Atalanta, por lo que mañana podrán hacer los rojiblancos del Atlético de Madrid para ya quedarse completamente tranquilos en cuanto a su futuro inmediato en la competición europea se refiere. Pero hoy queremos que conozcáis un proyecto de baloncesto solidario absolutamente impresionante. Su lema, solo con su lema es suficiente: este baloncesto cambia vidas.
Atentos a las 3 menos 5 a la pantalla de Telemadrid. Ahora noticias, esta tarde doble cita con el deporte, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 y media, os contamos en directo el Atalanta-Real Madrid, partidazo en Lombardía, en Bérgamo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.